Y hablamos ahora de Anselmo Sevillano Amaya, 47 años, natural de Huelva y considerado por las fuerzas de seguridad como uno de los mayores traficantes de hachís de Europa. Bueno, pues este sujeto está de nuevo entre rejas. Se le buscaba desde el pasado 20 de marzo, cuando no regresó a prisión tras disfrutar de un permiso penitenciario. Lo más sorprendente del caso es que este individuo, que en 2011 fue detenido por la policía tras estar 6 años en busca y captura, disfrutaba del tercer grado penitenciario desde el 2 de febrero, cuando consiguió que se le trasladara a la cárcel de La Coruña y ser contratado como chofer por su abogado. Esta fuga, que acabó el fin de semana en Estepona, tras una persecución de película, provocó una gran polémica porque, una vez más, un importante narco accedía a beneficios penitenciarios. Es decir, que no es una historia nueva. Basta recordar el caso de otro gran traficante, el Messi del hachís, que también huyó después de que se le concediera el régimen abierto tras llegar a un acuerdo con la Fiscalía. Bueno, te vamos a contar todos los datos y los detalles de esta historia con nuestros colaboradores Cruz Morcillo y Pablo Muñoz. Cruz, Pablo, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar.
Buenas tardes, Pilar, ¿qué tal?
Oye, Pablo, ¿qué error cometió Anselmo Sevillano para ser descubierto?
Pues mira, la verdad es que es una cosa un poco absurda. Todo esto empieza a las 7:15 de la tarde del sábado en San Pedro de Alcántara, cerca de Marbella, como sabes, es un núcleo urbano de Marbella, y hay una patrulla de la policía local que se cruza con un Mercedes color gris, matrícula alemana. Bueno, va al volante un tipo que no lo conocen, no lo identifican, pero lo que sí le ven es que estaba utilizando, hablando por el teléfono móvil. Evidentemente, eso es sancionable, le dan las luces, le intentan que se detenga y para ponerle pues la multa correspondiente. Pero ¿qué es lo que hace? Pues este desconocido, en lugar de detenerse, aprieta el acelerador a fondo, se empieza a saltar todos los pasos de cebra habidos y por haber, a hacer todo tipo de barbaridades que a punto están, de hecho, de causar una desgracia. Y claro, los agentes salen en su persecución, ya hay varias peripecias que ahora te contaremos, porque fue de película realmente, ¿eh? Y hasta aquí final pueden detenerle en Estepona. Habían colaborado ya agentes de la policía local también de Estepona, porque se había comunicado los hechos por radio, y ya te puedes imaginar la sorpresa de los policías locales cuando meten sus datos en el ordenador y le identifican como el sevillano este, ¿no? Así que bueno, pues en lugar
por,
de una investigación potente
por el teléfono móvil, ¿has
claro,
visto?
En lugar de una investigación que era la que estaba en marcha, que además era una investigación muy potente, pues nada, hablar por el teléfono móvil es lo que le costó la detención.
Cruz, cuéntanos detalles de esa persecución en la que hubo hasta tiros, ¿eh? Ojo.
Sí, fue muy peligrosa, como estaba contando Pablo. Se salta todos los pasos de cebra, circula a gran velocidad por San Pedro de Alcántara, por el centro de San Pedro de Alcántara, y ya desde ahí se incorpora a la A7 en dirección a Estepona, por lo que los policías locales de Marbella avisan a sus compañeros para que les apoyen en esa persecución. En la autovía que hace se pone a circular en zigzag, pero ni aún así pudo burlar a las patrullas policiales, la que le seguía, la que empezaba a pisarle los talones. Entonces lo que hace es salirse de la autovía, para intentar esquivarlos, para darle esquinazo. Se adentra en una zona de urbanizaciones, en Atalaya Golf, que curiosamente Pilar la conoce bien porque es la misma donde se le detuvo en 2011 en un chalet de lujo, o sea que estaba en casa, vaya. Y de hecho, en un momento determinado, los policías creyeron que él creyó que había logrado su objetivo, no los policías, aparca y huye a pie.
Anda, pero bueno, Pablo, está claro que no había sido así, vamos.
No, evidentemente la patrulla es que llega justo en ese momento en el que está bajando del coche. Al nada más verle, pues el fugitivo vuelve a subirse al automóvil, esta vez por el asiento del copiloto. Los policías se bajan de su coche patrulla, rodean el Mercedes, sacan las armas y le ordenan que se baje. ¿Pero qué es lo que hace el sevillano? Bueno, pues lo que hace otra vez es hacer caso omiso, empieza a hacer maniobras hacia adelante y hacia atrás con el coche para abrirse hueco y volver a escapar. Al final, al ver que lo iba a conseguir, lo que hace uno de los agentes es dispararle a la rueda trasera derecha del automóvil, pero a él le da absolutamente igual, ¿eh? Y sale con el coche a toda velocidad. Los agentes vuelven al patrulla, vuelve la persecución, con la rueda perdiendo aire, se incorpora de nuevo a la autovía en sentido Estepona y en una maniobra, bueno, pues da un llantazo, lo que se conoce un llantazo, de modo que destroza la segunda rueda, en este caso la delantera izquierda, ¿no? Pero pese a ello, todavía sigue circulando a gran velocidad y los trozos de neumático a todo esto van volando por la autovía, como lo que te puedes imaginar para el resto de conductores, el peligro tan enorme que se estaba planteando.
¡Qué miedo! Oye, Cruz, ¿y cómo consiguieron por fin detenerle?
Pues bueno, como no podía ya seguir porque tenía las dos ruedas completamente destrozadas, como estaba contando Pablo, toma un carril de desaceleración de la autovía y abandona el coche, emprende la huida a pie, pero tras cruzar, cruza un zarzal a pie y ahí es donde es capturado por los policías locales que iban siguiendo. Lo llevaba a Pilar cuando le cogen 4 teléfonos móviles, 2 permisos de conducir que a priori parecían auténticos, en los que aparecía él con su nombre, Anselmo, cambiando el nombre, perdón, el orden de los apellidos. Tenía también una licencia de patrón de embarcación de Irlanda, que se está comprobando si es auténtica o no, y cuando comprueban la base de datos los agentes entienden cómo se había comportado así en la persecución, porque como te estábamos contando, Sevillano cumplía 10 años y medio de cárcel y tenía 2 multas por un total de 70 millones de euros, pues se le consiguió sentenciar por un alijo de más de 3 toneladas y media de hachís.
Vamos, que con una todo pieza. Esto era una pieza, se sabía además de que iba esto de las persecuciones o de las huidas y claro, no estaba dispuesto a que le pillaran. Oye, Pablo, pero claro, la pregunta ahora es, pues ¿cómo es posible que un individuo como este, que hay que insistir que está considerado como uno de los mayores narcos del hachís, tenía el tercer grado?
Pues la verdad es que no tiene explicación, ¿eh? No tiene explicación. Ya teníamos la experiencia de lo del Messi del hachís, que eso fue un escándalo espectacular. ¿Te recuerdas? Un acuerdo con la fiscalía, con una pequeña fianza y bueno, y de pronto, claro, él dice que se siente acosado por la policía y huye el Messi del hachís. Bueno, y este caso no le va a la zaga, porque es que Anselmo Sevillano tiene un currículum tremendo, ¿no? Había sido condenado en 2005, pero es que huye y no puede ser detenido hasta 2011. Es decir, 6 años después, y claro, alguien piensa que se le iba a conceder el tercer grado y que no iba a escapar, pero es que había otro elemento.
Se ha reformado del todo, ¿no?
Claro, y es que a nadie le extraña que su empleador, digamos que sea un abogado al que además había contratado hacía no mucho, el que le ofrecía el trabajo como chofer. Es que es una cosa tremenda, pero es que además el historial penitenciario de Sevillano es tremendo, ¿no? Porque nada más entrar en la cárcel de Huelva, la primera vez compra los favores del director de la cárcel y el director es cesado fulminantemente, es decir, que parece que había pruebas serias sobre esa corrupción, pero es que en 2015 le acusan de organizar un complot para asustar a 2 funcionarias de la prisión de Puerto 3 de Cádiz. ¿Por qué? Porque estas 2 funcionarias se habían negado a que se le diera el tercer grado. Y a pesar de todo, se le concede el régimen abierto.
Bueno, es que a saber, entonces, si tiene esta facilidad también para extorsionar, vete tú a saber, bueno, no sé, yo aquí estoy, habrá que esperar a la investigación, ¿no? Pero claro, menuda pieza, ¿no? No es por nada. Ahora mismo está a buen recaudo, por lo menos de momento, ¿no? Que sepamos.
Sí, a buen recaudo, ya está en prisión y bueno, y es de esperar que se pase una buena temporada más.
Pues a ver si no se vuelve a repetir, ¿no? Esos 2 tercer grados, efectivamente, que escandalizan y no es para menos. Oye, Cruz, por cierto, antes de acabar hoy, vamos a comentar que hemos conocido precisamente hoy que el asesino de Lardero ha sido condenado a prisión permanente revisable por el asesinato del niño Alex y a otros 15 años por agresión sexual. Bueno, era lo esperado, ¿no?
Sí, bueno, era lo esperado, pero al final tiene que haber una sentencia, ¿no? La sentencia acoge todo lo que dijo, todo el veredicto del jurado, lógicamente, y el jurado a su vez acogió petición de fiscalía y acusación. El magistrado lo que dice es que no se cree, acordaos que intentó prácticamente hacer pasar por cómplice a la criatura, al niño, este individuo, Almeida, de que bueno, que la agresión sexual no se había cometido porque el niño había querido. No le han condenado a lo máximo por agresión sexual. El magistrado incide muchísimo en la brutalidad con la que se llevó a cabo tanto el asesinato, repasa las heridas brutales que presentaba la criatura y también incide mucho en la brutalidad y en la indefensión que sufrió Alex en esa agresión sexual, ¿no? Bueno, ahora este sí que esperemos que no vuelva a salir, porque de verdad que tiene uno de los historiales más tremebundos de crímenes y de saña que hay, ¿no?
Sin duda. Cruz Morcillo y Pablo Muñoz, gracias como siempre. Buenas tardes.
Buenas tardes,
Pilar. Chao.